PR Noticias y Onda CRO presentan PYME Tecnológica.
Muy buenos días a todos.
Muy buenos días.
Javier Arcones, ¿qué tal estás?
Lo llevamos a la vuelta.
Anda, anda, no me digas eso.
Sí, se está muy bien de vacaciones.
Mira. Sí, ya se nos han olvidado las navidades.
Sí, pero...
Parece que pasaron hace mil años.
Sí, no, y realmente ha pasado hace tiempo, pero cuesta mucho.
Bueno, una semanita y poco.
Cuesta mucho.
No ha pasado, no.
Es muy duro.
Hace mucho.
Venga, vamos al lío.
Vamos al lío, vale. Pues hoy, ¿qué nos traes?
Pues mira, hoy vamos a hacer un programa muy interesante. Vamos a abordar el tema de los portátiles profesionales, que
bueno.
es un mercado en el que hay muchísimas lagunas. A ver si podemos despejarlas. Vienen los líderes del mercado, yo creo que los más importantes, con lo cual va a estar muy interesante.
Bueno, pues quedamos expectantes a ver qué nos cuentan, pero antes tenemos noticias.
Sí, mira, y te voy a contar. La asociación, la ATA, esto es la Asociación de Trabajadores Autónomos, y Stell Order han firmado un acuerdo para ayudar a los autónomos a gestionar sus empresas en la nube.
Uh-huh.
Esta federación ATA, han firmado el acuerdo, este acuerdo con el fin de ofrecer a los socios de esta asociación en condiciones ventajosas un software basado en la tecnología de cloud computing. Está bastante bien porque normalmente no hay herramientas de este tipo para autónomos. Uh-huh. Esta herramienta permite al usuario llevar un control integral de su empresa en todas las operaciones que realice y que tenga y que estén en torno a ella. Con este acuerdo, ATA pretende fomentar el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a herramientas de gestión que permitan al autónomo gestionar su empresa en cualquier parte y en cualquier momento. Es decir, algo que para un autónomo es fundamental, poder hacer esto, con el fin de mejorar la productividad de su negocio. Se trata de un software de gestión en la nube y en el móvil, con todo lo que necesita para gestionar su empresa, enseñar su catálogo, gestionar a sus clientes, hacer facturas, presupuestos, albaranes, gestión de compras, en fin, absolutamente todo. Desde la federación, desde la asociación, considera que es fundamental acceder a las nuevas herramientas tecnológicas que proporcionan a los autónomos una forma más fácil y sencilla de trabajar y, sobre todo, les da, no es que les obligue, porque no me gusta utilizar esa palabra, uh-huh. pero sí les da un empujoncito para que den ese paso hacia el uso de las tecnologías que sobre todo a este colectivo tanto les cuesta, pero que tanto bien les hace y les beneficia. Así que nada, ¿qué te parece?
Pues me parece bastante bien, Javier.
¿A que sí?
Me parece, estoy encantada con esta noticia que nos acabas de contar.
Es increíble que un autónomo de cualquier sitio pueda utilizar todas las necesidades que tenga su empresa, desde una facturación hasta una gestión de clientes en tiempo real desde el metro.
Pues que además, siempre lo recalcamos, siempre lo decimos, vosotros lo sabéis, pero no nos cansamos de repetirlo. Los autónomos y las pequeñas y medianas empresas son la potencia de nuestro país. Son las que sustentan la economía de nuestro país. O sea que hay que dotarlos de herramientas de este tipo para facilitarles, ¿no?, sus tareas en el día a día. Yo también te tengo una noticia que también puede ayudarles.
A ver.
Y es que la consulta del correo desde el móvil es clave para el email marketing. Te cuento.
A ver.
La consulta creciente del correo desde dispositivos móviles es un hecho estadístico observado por todos los principales estudios del sector del email marketing, como decíamos, en el mundo. Existe un patrón común en todos estos informes desde 2014 hasta los más recientes del tercer trimestre de 2015, en los cuales se afirma que la cantidad de accesos para leer los emails son en su mayoría desde dispositivos móviles. Algunas de las referencias más relevantes que dan soporte estadístico a esta afirmación son que el 45% de aperturas de emails ocurrieron en móviles, 36% en portátiles y el 19% fue a través de acceso vía webmail.
Caray.
Además, el 53% de todas las aperturas de emails ocurrieron en dispositivos móviles, como decíamos, un incremento del 48% desde el segundo trimestre de 2014. Es bastante este incremento, Javier. Hay más lectura de emails en móviles que en portátiles, por tanto, por lo que las estadísticas señalan que el 49% de los emails se abren desde el móvil.
La mitad.
Pues prácticamente la mitad. Además, el 75% de los usuarios de Gmail, o sea, tres cuartas partes, acceden a sus cuentas también desde móvil, y las aperturas de emails en dispositivos móviles han crecido un 180% en los últimos tres años. O sea, esta cifra sí que hay que tenerla muy en cuenta. Además, y tras realizar una correlación entre aquellas empresas que han reducido sus ventas a través del canal de email marketing en 2014, y además el nivel de responsiveness de sus programas de emails, se encuentra que existe una altísima relación entre ambas variables, siendo las que menos adaptadas tenían sus programas para emails las que menos ventas han conseguido. La conclusión es clara y se hace evidente la necesidad de formación específica para los profesionales que ocupan los cargos de gestión y decisión para conseguir obtener el máximo de beneficios y aprovechar las ventajas de este canal.
Fíjate, esto es una noticia que es nueva, es de ahora, aunque las referencias de los datos vienen del 2014. Uh-huh. Porque todavía no se han actualizado los datos del 2015.
Como decíamos, las más recientes son del tercer trimestre de 2015.
Sí. Entonces, fíjate, es curioso cómo el móvil está cogiendo protagonismo y está dejando al lado a equipos como portátiles, tablet y todo. Es decir, el móvil se está convirtiendo en el auténtico protagonista a la hora de trabajar de nuestro día a día y de nuestra gestión inmediata.
Las pantallas más grandes, ahora que podemos llevar en los bolsillos, los procesadores que implementan ya los teléfonos móviles. Como decías tú antes en la noticia que nos contabas, el beneficio de la nube, ¿no? Que uh-huh. todo lo puedes llevar al final en un bolsillo, y es muy práctico para esos autónomos y pequeñas y medianas empresas, pues que quieren ver cómo incrementan, ¿no? su beneficio, sí. Y sobre todo, pues qué ventajas.
Y está claro una cosa, y es que te pueden vender humo de colores, pero seguirá siendo humo. Cuando una cosa funciona y funciona bien, la gente la usa. Es decir, hay herramientas que son muy buenas, que la gente no las usa porque no las conoce, pero hay herramientas que no son tan buenas, que la gente no las usa porque no son tan buenas, aunque no las pinten de colores.
Ya lo decíamos, en los últimos tres años se ha incrementado un 180% el uso del teléfono móvil para leer estos emails. O sea que al final está ahí la cifra, ¿no? Uh-huh. Ya lo dice todo.
Así es.
Pues Javier, si te parece, vamos con ese frente a frente.
Vamos con ese debate que esperemos sea apasionante.
Pues vamos allá.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia. Somos líderes. Y somos prnoticias.com. Frente a frente.
El mercado de portátiles en España es uno de los más dinámicos dentro del sector tecnológico. Esto se debe a la gran velocidad de renovación en lo que a oferta se refiere por parte de los fabricantes y a la poca fidelización que los usuarios tienen en las marcas. Es un mercado en el que el precio parece imponerse sobre la tecnología o las prestaciones, que han pasado a un segundo lugar, a pesar de la importancia que esto tiene a la hora de decidirse por un equipo y sus prestaciones. En este debate no queremos hablar de cifras de ventas, porque para los oyentes son datos irrelevantes. Por eso queremos definir cuáles son las claves para que una empresa conozca lo que, según ustedes, nuestros invitados, que ya se los presentaremos a continuación, es lo más importante a la hora de adquirir los equipos que necesita y cuáles son los costes ocultos que estos productos tienen. Para desarrollar estos temas, entre otros, y definir cuáles son los valores más importantes que ha de tener una empresa a la hora de decidirse por un equipo u otro, tenemos con nosotros a Marcos Manzano, Marketing Manager Client Solution Spain de Dell. Buenos días, Marcos. Está al otro lado del teléfono.
Hola, buenos días.
También está con nosotros aquí en el estudio Francisco López Gómez, responsable de ventas Enterprise de Lenovo. Buenos días.
Buenos días.
Ángel Medina, Product Manager de B2B de Toshiba. Buenos días.
Buenos días.
Y al otro lado del teléfono también nos acompaña Miguel Ángel Fid, Category Manager área de PCs de HP. Buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días. Creo que promete un debate interesante. Vamos a ver si podemos, siempre decimos lo mismo, pero es que es el objetivo del programa, definir una hoja de ruta que le pueda servir a la empresa, al empresario, cuáles son el camino que tiene que escoger a la hora de definir las necesidades que tiene para la implantación en su negocio de los equipos. Es decir, cuando hablamos de equipos siempre profesionales, no de consumo, que yo creo que hay que cada vez se va anotando más, se va diferenciando más, pero no hay una línea que defina realmente qué son equipos profesionales y qué son de equipos de consumo. Empezamos. Yo quiero empezar preguntando dónde nos encontramos en este momento en el que parece que el mercado profesional está despegando. ¿Quién manda en el mercado de consumo? Está muy claro. En el mercado profesional, ¿quién manda? El precio, la tecnología, las prestaciones de movilidad, el software, el diseño. Por ejemplo, pues empieza tú, Marcos.
Bueno, el driver principal de las ventas que hay a día de hoy en las empresas viene marcado por el precio. El precio es el elemento que está marcando pues la dirección que están siguiendo las empresas. En un segundo punto yo destacaría la tecnología. Tiene que ser primero que les cuadren el presupuesto que tengan, y luego la tecnología también es importante. Lo que están buscando es que sea una tecnología actual, que no quieren comprar equipos, pues digamos que no estén actualizados tecnológicamente. Y como tercer punto, yo destacaría el diseño. Entre, digamos, las prioridades, si yo tuviera que elegir tres, y lo haría por este orden, apuntaría precio, tecnología y diseño, y cuando hablo de diseño no solamente es el aspecto físico, sino también lo que es el tamaño, el volumen, el peso, todo lo que digamos pues al final influye en el uso diario de los usuarios móviles.
Francisco.
Bueno, yo creo realmente que el precio no cabe duda que es un factor muy importante, porque al final define mucho la, por decirlo así, la sensibilidad de una empresa a realmente adquirir productos o equipamiento o no. Pero también es cierto que se está produciendo un fenómeno en el que yo creo que también todas las empresas están teniendo cierta sensibilidad, y es que cada vez los fabricantes estamos haciendo productos más adaptados a las necesidades específicas de la empresa. Entonces, en este sentido, hay una diferenciación frente a lo que se hacía anteriormente. Los fabricantes fabricaban y en base a ese, por decirlo así, a esa fabricación, los usuarios o las empresas elegían un producto u otro, y yo creo que cada vez más estamos adaptando mucho más esa fabricación a las necesidades específicas de cada usuario.
Ángel.
Bueno, nosotros nos vamos a enmarcar un poco con el concepto de precio. Así que es realmente es un driver que están demandando pues las empresas, pero nosotros estamos viendo que las empresas están demandando sobre todo un equipo de calidad. Nosotros llevamos más de 30 años comercializando portátiles, y llevamos ese éxito pues desde entonces. La gente nos está demandando un producto de calidad, y nosotros lo que estamos ofertando es ese producto de calidad con las nuevas especificaciones. Hay un apartado como son el LTE, que nos están demandando a todos los fabricantes, con lo cual todos estamos yendo en ese sentido. Otro que es también el lector del Dell electrónico en España, con lo cual también le estamos integrando, y eso está haciendo que sea diferente el mercado de consumo con respecto al profesional, ya que están integrándose soluciones de seguridad activa y pasiva, como son el chip TPM para poder cifrar el equipo, los elementos de seguridad para evitar las caídas, la resistencia a líquidos. Entonces, todo ese tipo de características son las que actualmente nosotros creemos y estamos viendo que el mercado profesional está demandando.
Miguel Ángel.
Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, el precio siempre es una referencia, pero lo que intentamos los fabricantes es dar un valor añadido y, digamos, dar una satisfacción al cliente. El cliente es tanto la empresa que está comprando los equipos como los usuarios finales de estos equipos. Entonces, en ese sentido, hay una línea de trabajo de HP en tres áreas. Por un lado, estamos trabajando muchísimo el tema de diseño de los dispositivos. Es una demanda de tener equipos ligeros, finos, resistentes, etcétera, ¿vale? Y adaptado también por su forma de usuario a los entornos de trabajo de la oficina de hoy en día, o de incluso de la movilidad, que implica el trabajar en cualquier cliente o incluso en casa una vez que se ha acabado la jornada laboral, ¿vale? Esto es importante. Un segundo aspecto también muy relevante es el tema de la seguridad en la empresa, lo cual implica desde soluciones software hasta tener BIOS protegidas, pantallas, digamos, que se puede evitar el hackeo visual, etcétera. Y un tercer aspecto es el entorno colaborativo. O sea, cada día más las personas en un entorno empresarial están acostumbradas a trabajar en zonas de reuniones, en formato teleconferencia, videoconferencia, y es muy importante que los dispositivos personales que usen estén adaptados a este formato de uso. Uh-huh. Pues también es un área de desarrollo en el que estamos insistiendo bastante.
Cuando llegaron los notebook, vosotros hablabais de que era el fin de los portátiles como elemento de movilidad. Luego llegaron las tablets o las tabletas y enterraron a los notebook, definiéndose como una nueva categoría. ¿Simplemente os equivocasteis o todo fue una estrategia de marketing para vender más? ¿Quién quiere...?
Cuando dices notebook, imagino que te refieres a los netbooks, que eran los dispositivos chiquitillos. Ese dispositivo, la verdad, es que tuvo su penetración importante en el mercado español, ya que se vendieron miles y miles por parte de todos los fabricantes en el mercado educativo, y actualmente son equipos que están en las aulas y que tienen una utilidad muy importante, y que los niños pues están aprendiendo y están entrando a las tecnologías con este dispositivo. Yo creo sinceramente que, y yo creo que estamos todos de acuerdo en este aspecto, que fue un complemento al portátil y que ha servido para que esos niños empiecen la tecnología, y que ahora pues la parte táctil, que es la evolución, los nuevos dispositivos móviles, los detachables, pues que sea un detonante para que al final estos niños lleguen a tecnología más rápido. No sé qué opinas.
Sí, pero en la empresa calaron, y calaron bien además, porque eran cómodos, pesaban poco, se podían utilizar y tal, pero luego después ha sido la desaparición total y absoluta por parte de las tabletas, ¿no? O sea, no sé. ¿Cómo lo ves?
Pues yo creo que es lógico que hayan desaparecido, porque al final tiene una funcionalidad limitada. No deja de ser un portátil con una funcionalidad mucho más consultiva. Por eso al final solo triunfaron en mercados como el educativo, donde era un segmento muy, muy localizado. Es cierto que a nivel internacional este fenómeno no ha pasado. Los netbooks solo han tenido esa penetración de mercado en España. En el resto de países de Europa o del mundo no ha sido así. ¿Qué pasa? Que en la tableta ahora mismo hay un concepto muy novedoso de tactilidad que ha revolucionado el mundo de la empresa, que en un principio se pensaba que no iba a tener tanta penetración, pero estamos viendo que cada vez más hay dispositivos táctiles en el mundo empresarial, cada vez más. El crecimiento es mucho mayor y, por lo tanto, ese tipo de dispositivos va a seguir triunfando, porque realmente es una, por decirlo así, es un modo de uso mucho más adaptado a lo que están necesitando en este momento.
Marcos.
Sí, bueno, en Dell siempre hemos defendido la convivencia de los distintos dispositivos móviles. Y lo que hay que diferenciar, por un lado, son los dispositivos que se fabrican pues para sectores verticales, como fue el netbook en el caso de educación, o como son también las tabletas, sobre todo las de formato más reducido, para determinados mercados verticales. Pero yo la verdad es que no creo que el notebook o que el portátil vaya a desaparecer. Bueno, lo recordamos también en la parte de los sobremesa, cuando se decía que si el PC o la virtualización del escritorio iba a acabar con el PC. Yo creo que lo que va a haber es una convivencia de múltiples dispositivos y durante los próximos años, tanto en la parte de sobremesa como en la parte de portátiles. Lo que sí que vamos a ir viendo es que pueden aparecer determinados mercados verticales donde, por ejemplo, ahora pues el mercado que se está tirando un poco es el de la parte de las tabletas, pero el concepto de portátil como equipo que necesitamos como equipo principal para trabajar, para consultar, para hacer todo tipo de trabajos, para mí es el más completo que hay. Luego podemos ver si necesito más movilidad, si me voy a una solución de dos en uno, de un portátil que en un momento determinado se convierta en tableta y pueda tener también un teclado que le pueda acoplar, pero el concepto de un portátil con una pantalla grande, y cuando hablo grande, pues una pantalla a partir de 12,5 pulgadas y con capacidad de proceso y con los periféricos que le rodean para dar el soporte completo, yo creo que va a permanecer durante muchos años.
¿Miguel Ángel?
Sí, sí. No, yo lo que quería decir es que, a ver, siempre llevamos luchando con intentar compatibilizar lo que es los avances tecnológicos con las necesidades de uso. Y eso ha dado multitud de alternativas que en momento dado han tenido más o menos éxito, ¿vale? Entonces, afortunadamente los sistemas de producción y de distribución actuales permiten hacer muchísimos factores de forma alternativos con tiradas relativamente cortas, cosa que en el pasado no se podía hacer, e intentar cubrir pues todos los mercados y todas las necesidades de uso con unos portfolios muy, muy variados, ¿no? O sea, no existe una solución universal. Hay gente que prefiere el táctil para determinadas aplicaciones, que ahora están más en boga. El teclado sigue siendo una herramienta muy importante también en entornos de oficina o donde la ofimática clásica sigue teniendo su relevancia. Hay formatos de uso que requieren más potencia de procesador respecto, por ejemplo, duración de batería. Eso es otro tipo de discusión también que define qué formato de uso y qué perfil de usuario tenemos detrás. ¿Vale? Entonces, bueno, son desafíos tecnológicos para cubrir necesidades de cliente que van teniendo soluciones particulares a lo largo del tiempo. Entonces, ahora mismo lo que estamos viendo es que todo el tema de lo que es ligereza, potencia, está muy al día en todo lo que son ultrabooks, los últimos portátiles, pero la gran tendencia ya es en los dispositivos dos en uno, en sus dos formatos, puede ser formato, lo que llamamos en HP 360, o sea, o convertible, o los detachables o separables, ¿vale? Lo que sería el tablet con teclado independiente, que ya son suficientemente potentes y polivalentes como para tener un uso más universal y no necesitar llevar pues dos dispositivos en uno. Pero vamos, al final también estamos muchas veces luchando contra la evolución hacia arriba en potencia y en tamaños de los smartphones como alternativa, etcétera. Entonces, es multitud de tecnologías intentando optimizar los formatos de uso, lo que estamos intentando proveer.
Mira, Ángel, hablar de la importancia que está cogiendo el diseño en los portátiles. Yo preguntaría, ¿los diseñadores mandan algo o deciden algo sobre cuando, bueno, pues se saca un producto, sobre la vida de ese producto, o quien decide la vida que tiene ese producto es pues Microsoft o Intel, que son de alguna forma los que marcan siempre el ritmo del mercado? ¿Quién es el que marca la vida del producto?
Yo creo que la define el usuario, ¿verdad? La define el usuario. Los fabricantes hemos puesto a lo largo de los últimos años muchos factores de forma, muchos formatos diferentes en el mercado, y ha sido el usuario el que ha decidido si era interesante o no en función de la propuesta y la propuesta de valor, digamos, de uso, y al mismo tiempo el coste que tenía. Entonces, los equipos siempre, pues, transportables, ligeros, potentes, son lo óptimo, pero no lo define el usuario, insisto. O sea, y tenemos éxitos y fracasos todos los fabricantes en estos entornos, y éxitos en un momento que se han convertido en fracasos y al revés. Entonces, ahora mismo las tendencias por tecnología pues parece que convergen en el tema de dispositivos muy ligeros, flexibles y polivalentes, con formatos detachables o 360, insisto, pero tiene que ser el usuario el que confirme que eso va a ser, digamos, el tipo de dispositivo en el que se encuentra cómodo y que desea comprar.
Marcos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final, el usuario, la empresa, es la que define qué tecnologías son las que sobreviven. Lo que también es cierto es que los fabricantes, lo que hacemos de manera periódica es que hablamos con nuestros clientes y les preguntamos cómo quieren que sea su equipo, su dispositivo del futuro. En estas reuniones lo que hacemos es que cogemos el feedback y luego ese feedback pues lo compartimos con nuestros socios tecnológicos como son Intel, como son Microsoft y bueno, pues eso es un poco lo que define las tendencias en cuanto a tecnología. Y luego respecto a la pregunta que hacías de quién marca los cambios, cuándo se introducen esos cambios, quién es el que ejecuta esa aparición, el que se encarga de que surja un nuevo equipo, pues normalmente yo diría que es el conjunto de Intel en la parte de plataforma, en la parte de procesador, en la parte de chipset, Microsoft en la parte de sistema operativo y luego pues el fabricante. Pues en este caso, pues Dell, lo que hacemos es que cuando hay una nueva plataforma por parte de Intel, como es un nuevo chipset, como es un nuevo procesador, ahora estamos hablando que se acaban de lanzar los procesadores de sexta generación, de los procesadores Intel Core. Entonces, cuando hay una nueva plataforma por parte de Intel, si bien arropado por también un nuevo sistema operativo, como es el caso de Windows 10, pues es el momento en que el fabricante, en colaboración con Intel y con Microsoft, se encarga de poner en el mercado esa tecnología y que normalmente va a estar a la venta durante 12 meses. Es decir, 12 meses suele ser el ciclo de venta del producto y es el ciclo con el que la frecuencia con la que Intel renueva su plataforma, que un poquito es la que nos va marcando cuando se van produciendo los lanzamientos de los nuevos productos cada año.
Desde luego sois políticamente muy correctos, pero no me lo creo lo que estáis diciendo, ¿eh? No me convencéis. Francisco.
A ver, yo creo que realmente es cierto que desde el punto de vista del fabricante tenemos cierta obsesión por la continua búsqueda del producto más adecuado para el usuario. Pero como bien decías en la introducción, yo sí realmente creo que hay dos fabricantes que marcan mucho esa tendencia, que son Intel y Microsoft. Estas dos compañías siguen todavía marcando esa continuidad y ese cambio generacional en los productos, que a medida que se van produciendo, pues todos vamos adaptando quizás esa renovación desde el punto de vista tanto de software como de la plataforma hardware a las necesidades que un usuario tiene, ¿no? Entonces, sí es cierto que todavía esas dos compañías siguen marcando mucho la pauta. De hecho, lo pudimos comprobar el año pasado con la famosa finalización de XP, que relanzó el mercado en un mercado que estaba decreciendo, consiguió repuntarlo un poquito hacia arriba. Entonces, sí es cierto que eso lo podemos comprobar y se ha estado comprobando durante los últimos años, es evidente.
Ángel. Bueno, me voy a desmarcar un poco sobre lo que han comentado, porque nosotros digamos que tenemos dos líneas de fabricación. Al ser fabricantes, tenemos una línea de fabricación que va basada en el diseño, con diseñadores, los cuales trabajan muy de cerca con la gente de Microsoft y que tratamos de hacer el producto que sea con el mejor look and feel, o sea, el producto más bonito, el que está más cerca del mercado, el detachable. Y hay otra que es la que hacen nuestros ingenieros, que es acceder dentro hacia afuera. Entonces, son dos tipos de productos diferenciales, uno pensado hacia la imagen y otro pensado hacia lo que es un producto totalmente robusto, duro y eterno. Un producto que incluso podemos llegar a dar garantías de 5 años y cosas similares, que se han llegado a tirar desde 1 metro de altura y no les pasa nada y demás. Entonces, con esas dos líneas a seguir, está claro, la que entra por los ojos es la que hacen los diseñadores, porque es la que gusta, el tipo portillé, finito, que se quita, tipo aluminio y demás. Pero luego hay otra parte, que realmente en los concursos, cuando hay alguien que pide exigencias, no pide tanto el diseño, sino que pide ese producto de calidad y demás. Ahí pocos fabricantes estamos, o los que estamos aquí somos los pocos que podemos ofrecer esas dos líneas de producción. Si bien tenemos que acogernos a la nueva tecnología de Intel, aunque también tenemos la potestad de utilizar tecnologías anteriores durante tiempo, pues porque hay veces que en la tecnología actual, como pasó con la quinta generación, no se adecuaba a lo que había en el mercado y pasamos de la cuarta generación con procesadores de 45 vatios el de quinta generación lo hemos saltado y lanzamos el de sexta generación ahora. Sin embargo, las máquinas de diseño sí que han estado con cuarta, con quinta, con sexta e irán con la tecnología de Intel. De la misma forma, también Microsoft ahora nos está lanzando el tema de Windows 10, anteriormente era Windows 8, anteriormente Windows 7, Windows XP, pero también los fabricantes, ese producto que hacemos a nivel de ingeniería, lo solemos hacer con unas BIOS que suelen ser todavía compatibles incluso con Windows 2000 en algún caso. Entonces, todo depende de lo que pide el cliente. El usuario profesional es el que manda. Y yo creo que actualmente, aunque tengamos un portfolio espectacular de producto, realmente está diferenciado entre el que está diseñado por ingenieros y el que está diseñado por diseñadores.
Ya, pero yo creo que es compatible a las cosas. De todas formas, sigo pensando que quien decide la vida del producto, yo sigo pensando que es Intel y Microsoft. O sea, es así, o sea, yo tengo un portátil y funciona bien con XP y me dice Microsoft que tengo que cambiarlo y me voy a cualquiera de vosotros y digo, oye, que quiero un ordenador nuevo y lo quiero con XP y, ah, pues no lo tengo. Para mí eso es tomar una decisión sobre quién cambia, quién marca las normas en el mercado. Pero bueno.
Javier, estoy de acuerdo contigo. Pero,
gracias, Marco, gracias.
Estoy de acuerdo cuando dices que si quieres comprar un equipo con Windows XP, pues no vas a encontrar los drivers adecuados para que te funcione la pantalla, para que te funcione el audio. Pero yo siempre cuando hablo con los clientes les hago ver una cosa, y es que no podemos ser compatibles eternamente con el pasado. Si somos compatibles eternamente con el pasado, nos perdemos el futuro. Hay un momento en que se tiene que producir una ruptura con la tecnología del pasado para dar paso a las nuevas tecnologías. No, de verdad que no podemos seguir haciendo un equipo que valga para el software de hace 5, 6, 7 años, porque entonces nos perderíamos lo que la nueva tecnología nos está aportando.
Muy buena reflexión.
Sabes mucho.
Vamos con costes ocultos, Javier.
Sí, siempre se ha hablado de que hay costes ocultos a la hora de invertir en tecnología. ¿Realmente hay costes ocultos en los equipos o en los servicios? ¿Quién quiera contestar? Miguel Ángel, que estás muy callado.
Sí, pues costes ocultos existen. De hecho, en los sectores, las grandes empresas, que son las que, digamos, tienen departamentos de IT más especializados y con más, digamos, trayectoria histórica, saben evaluar precisamente el coste total de usuario. Entonces, los costes ocultos son no solo la fiabilidad de los equipos, sino la vida útil que puedan tener, al mismo tiempo de aspectos, como he mencionado antes, de seguridad y de optimización de uso. O sea, tener una vida media de un equipo de unos 4 años, que el equipo funcione, que sea compatible con equipos anteriores y con futuros plataformas de la misma marca o modelo que se instalen en el entorno, ¿vale? Por ejemplo, son necesidades importantes. El coste de mantenimiento, coste y tiempo de reparación, etcétera. O sea, consumos, compatibilidades futuras, etcétera, son factores que en todas las RFPs se tienen en cuenta a la hora de las nuevas compras, ¿vale?
Como estamos ya fuera de tiempo, ¿queréis alguno?
Sí, yo, Javier, perdona, yo quería añadir un tema que considero que es bastante importante a la hora de tratar de mitigar estos costes ocultos, y es hablar sobre la planificación en la compra. Yo creo que es fundamental que las empresas, antes de hacer una compra, sobre todo cuando hablamos de una cantidad importante de equipos, que el cliente hable con los fabricantes, hable con Dell, con HP, con Toshiba, con Lenovo, y que nos diga, quiero comprar una serie de equipos y lo quiero utilizar para esto. Háblame de tu portfolio, cuéntame qué equipos tienes y cuáles son los que mejor se adaptan. Que el cliente tenga la posibilidad que antes de comprar 1000 equipos o los equipos que vaya a comprar, que pueda probar uno, que lo pruebe en su entorno, que haga una maqueta de la imagen del disco duro. En ese sentido, los fabricantes lo que tenemos que hacer es ayudar a los clientes en la fase previa a la compra de los equipos en que hagan una buena planificación, porque evidentemente todos los equipos de gama profesional están orientados para que sean lo mejor en la parte de seguridad, gestionabilidad, que los equipos sean fáciles de gestionar de una manera efectiva y barata, que sean fiables, que no fallen, pero de verdad que para mí lo que es fundamental es en la fase de planificación asesorarse correctamente de cuál es el equipo que mejor se adapta a sus necesidades.
Ah, que Francisco.
Bueno, yo realmente, costes ocultos como tal yo no creo que haya. Lo que sí es cierto es que el precio de adquisición no es el único, por decirlo así, driver en la gestión de una compra de equipamiento. Al final tienes que tener en cuenta que el precio de adquisición del equipo es uno, pero que tienes muchos otros tipos de condicionantes que van a marcar esa compra de forma general, ¿no? Entonces, es cierto que además hay bastantes estudios en ese sentido que dicen que el precio de adquisición es una parte, entre comillas, de un 20 o un 30% de lo que supone a lo largo del ciclo de la vida del producto, porque hay costes de mantenimiento, costes de implantación, incluso de más allá de esa, por decirlo así, al mantener ese tipo de renovación, costes incluso de lo que supone esa gestión del cambio. O sea, no es que sea un coste oculto en el precio de adquisición en sí, es que el precio de adquisición suele ser un elemento más de lo que es el proceso general de compra. Entonces hay que tener en cuenta todos esos factores, nada más.
Ángel.
Yo creo que realmente coste oculto no existe. Lo que existe es, por ejemplo, en nuestro caso tenemos un equipo y decimos, este equipo lo mantenemos durante 18 meses. La evolución va a tener un aspecto, un look and feel idéntico. Lo mismo cambiará la tecnología de Intel, como bien han marcado antes, que al final tengo que reconocerte que tanto Intel como Microsoft tienden a ir dando obsoleto, a hacer obsoleto los equipos. Y en nuestra parte lo que decimos es, bueno, pues tenemos este equipo, el cual tiene esta duración, 18 meses, y a su vez, esta imagen, este equipo, la imagen que hagas para uno, te vale para todo el portfolio completo, porque la placa es la misma. Entonces, no es que sea un coste oculto, es que tienes que hacer una vez una implantación, y esa implantación te vale para todos, desde el 13 pulgadas hasta el 17. Y luego, a su vez, otro de los puntos que damos importantes es el adaptador de corriente es compatible unos con otros. Y de hecho, aquí lanzo para otra reunión el día de mañana, en la cual podamos hablar de evoluciones tecnológicas, como son la convergencia que vamos a tener todos los fabricantes hacia un mismo sistema de carga de los portátiles. Igual que ha pasado en los móviles, todos tenemos que tender a tener un sistema de carga común. Las nuevas tecnologías Wi-Fi AC que estamos implementando, que van a permitir que vayamos más rápido todavía por el aire que por el cable. O sea, estamos en un momento en el cual la tecnología está dando un salto evolutivo impresionante y que solamente nos daremos cuenta dentro de 1, 2, 3 años de este salto que ha habido. Y estamos en un momento realmente muy, muy bueno con respecto a la tecnología.
Para terminar, quería haber entrado un poco más en el tema de los costes ocultos, pero bueno, no tenemos tiempo, así que os emplazaré para otro programa. Servicio y mantenimiento. ¿Por qué no funciona ningún fabricante bien?
Vaya.
Os lo pregunto a todos.
En nuestro servicio, perfectamente.
Cuando hablo servicio y mantenimiento, hablo porque hay muchas quejas sobre el mantenimiento, sobre el servicio técnico. No me arreglan los equipos, me mandan a un que lo envíe con costes pagados a un almacén que está en no sé dónde, que no es oficial, o que si es oficial me lo pierden o no me lo han arreglado, o me cuesta más que la reparación, más que el equipo completo. Hay muchísimas quejas en este sentido, muchísimas,
¿eh?
En OQ, en Facua, directamente, en gente que conoces, en... A ver.
Yo creo que vamos a diferenciar entre lo que es la parte de consumo y la parte profesional.
No, hablo profesional.
En la parte profesional, yo creo que todos los cuatro fabricantes que estamos aquí ofrecemos servicio de garantía.
Perdón, Ángel, sí. Hablo de la parte profesional y hablo no operaciones de renting.
Hablamos en general. Nosotros, por defecto, todos los equipos tienen un servicio de recogida y entrega, porque nosotros tenemos, al final, al ser fabricante propio, tenemos nuestra propia fábrica, tenemos una garantía muy importante con 3 servicios técnicos únicamente. Y eso, ellos lo que hacen es recogerte el equipo, te lo arreglan y en un plazo de 3 días te lo devuelven funcionando en la parte profesional sin ningún problema. Y de hecho tenemos incluso extensiones de garantía, como son las garantías in situ, el servicio de que te quitan el disco duro y te reemplazan el otro y te lo mantienen. O sea, yo creo que sinceramente que la parte profesional, los profesionales, sí que ven en nuestros equipos como que tienen una calidad importante, y yo no recibo ese feedback de que estén descontentos. De hecho, trabajo muy estrechamente con la gente de servicio técnico de mi empresa y no tenemos ese feedback. Al contrario, tenemos una tasa de fallos que es ínfima.
¿Qué vas a decir tú?
No, es en el caso de Toshiba, desde luego la tasa de fallos que tenemos es muy, muy, muy baja.
Miguel Ángel.
Sí, a ver, nosotros es uno de los aspectos que siempre hemos cuidado muchísimo, porque es una de las pocas oportunidades que tienes de fidelizar a los clientes y de reclamar una posición de liderazgo y de diferenciación. Y lo estamos midiendo la satisfacción del cliente con estadísticas a lo largo de muchos, muchos años. Realmente, o sea, y si el nivel de calidad de los equipos ahora es muy superior al que existía en el pasado. Y las malas experiencias, que las hay, yo creo que tienen un eco muy alto por los medios, etcétera, porque además el cliente, pues no satisfecho, lo proclama a los cuatro vientos. Pero realmente, si miramos en porcentaje, y eso lo hacemos con las estadísticas de reparaciones y ahí consultando a los clientes, etcétera, el nivel de satisfacción general y en particular la parte de empresa es muy, muy, muy bueno, y además ha ido incrementándose con los años. O sea, no ha estado afectado, digamos, por reducciones de costes, etcétera, ¿vale? También es verdad que a ello han contribuido pues los nuevos sistemas operativos más robustos y también pues el nuevo hardware y las mejores prestaciones de los equipos. No obstante, nosotros comparamos métricas con el resto de países europeos, etcétera, y lo que sí que hay, yo creo que es un poco diferencial en España de otros países, es la poca predisposición de un perfil de cliente, no hablo de las empresas, pero sí de los pequeños profesionales y empresas, a comprar un servicio de garantía extendido, etcétera. Quiero decir, en el momento de la compra, pues ofrecemos paquetes de soporte a 3 años vista, 4 años vista, etcétera, ¿vale? Por unos precios muy competitivos y muy económicos y que dan un excelente nivel de satisfacción. Pero hay mucha gente que pues piensa que el equipo no se le estropeará nunca, y etcétera. Y luego, pues cuando reaccionan, no saben ni dónde llamar ni qué hacer. Y sí, eso genera muchos conflictos.
Eso suele ocurrir, eso es verdad.
Francisco.
Bueno, yo, a ver, creo que realmente todos los fabricantes tenemos cierta obsesión porque los niveles de garantías de los equipos tengan un determinado nivel, ¿no? En el caso de Lenovo, nosotros es una cosa que particularmente además hemos sufrido mucho con ello, porque desde la adquisición por parte de Lenovo de la división de microinformática de IBM, precisamente era un tema que era como que no eran negociable, ¿no? En la IBM era como que es una cosa que no podías discutir bajo ningún concepto, el hecho de mantener unos estándares de calidad altísimos. Nosotros con Lenovo no solo hemos conseguido mejorarlos, sino que además los índices de satisfacción que se han potenciado muchísimo, se han conseguido prácticamente reducir de forma drástica cuáles son esas incidencias. Entonces, ese nivel de incidencias en la parte profesional, yo estoy de acuerdo con lo que decía Ángel, es muy diferente a la parte de consumo, y entonces hay que saber diferenciarlo. Es cierto que las quejas hacen mucho más ruido que realmente las buenas, por decirlo así, las buenas prácticas, ¿no? Y a nivel general, si ves las comparativas de ese tipo de quejas sobre la cantidad o sobre el volumen de equipos vendidos en el mercado español, yo creo que son niveles de incidencia bajísimos, ¿no? Que todos los fabricantes intentamos mantener, y en el caso de Lenovo estamos intentando potenciar a toda costa.
Marcos, para terminar contigo.
Sí, estoy de acuerdo en lo que han comentado mis compañeros y bueno, pues lo comentaba antes, la planificación es fundamental y es fundamental a la hora de adquirir el equipo, pues ver qué garantía tiene por defecto y si queremos ampliarla, si queremos mejorarla. En Dell normalmente los equipos de gama profesional tienen 3 años de garantía in situ, es decir, el técnico va a la oficina donde se encuentra el equipo en cualquier parte del mundo, porque ofrecemos garantía internacional en los portátiles por defecto, y bueno, estamos hablando que lo repara en unas horas en el hotel o en la empresa donde se encuentre el cliente. De verdad que la forma en la que pensamos que se mantiene a los clientes, se les vende por precio, se les vende por imagen de equipo, pero al final se les mantiene a través del servicio. Y lo importante es la vocación que tenemos las empresas de dar un buen servicio. Y en este aspecto lo podemos ver. Las cuatro empresas que estamos hablando hoy somos empresas que llevamos mucho tiempo en el mercado y que hemos aguantado mucho tiempo. Y solamente se sobrevive en este mercado tan competitivo teniendo un buen nivel de diseño, de precio y de servicios. Y bueno, pues las empresas que no ofrecen ese nivel, lo hemos visto en algunos otros fabricantes, las que no llegan a ese nivel de servicio y de satisfacción por parte de los clientes, acaban desapareciendo. Entonces, de verdad que es algo en lo que apostamos y yo creo que la parte profesional está muy bien percibido por parte de los clientes.
Pues Marcos Manzano, de Dell, Francisco López, de Lenovo, Ángel Medina, de Toshiba, y Miguel Ángel Fid, de HP, muchísimas gracias por habernos traído vuestra opinión en este debate y por haber estado acompañándonos hoy aquí.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Y gracias a vosotros. Muchas gracias.
Volveremos a contactar.
Queda pendiente. Ya nos ha lanzado Ángel el órdago. Sí. Queda pendiente. Y nosotros, como siempre, continuamos. Muchas gracias.
Escucha Innovadores, un programa en el que descubrirás cómo han llegado a nosotros muchos de los principales inventos que utilizamos hoy en día.
Teléfono fijo, el fonoautógrafo, teléfono móvil, la tablet, el chupachups, la fregona.
Con la participación, en muchas ocasiones, de sus principales protagonistas.
Karl-Heinz Brandenburg.
Alexander.
Leon Scott.
Antonio.
Martin Cooper.
Y enterándote antes que nadie de los nuevos inventos y los que están por venir.
¿Qué cosas? ¿Qué inventos?
Escúchanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Casos de éxito.
Bueno, Javier, pues tras este intensísimo debate que acabamos de tener, yo vengo con las claves, como siempre, con un caso de éxito para ver que la tecnología funciona.
Se me ha quedado corto el debate, ¿eh? Hay que repetirlo.
Bueno, ya hemos escuchado el órdago que nos han lanzado, o sea que queda pendiente otro debate sobre esta tecnología que está por venir. Pero yo te traigo, como te decía, una clave, un desafío. Sobre Buecillo, que es una localidad situada a 15 kilómetros de Valladolid, que cuenta con cerca de 4.000 habitantes, un pueblecito. Es una población con una importante actividad económica debido a la presencia en su término municipal del Parque Tecnológico de Buecillo, especializado en empresas innovadoras de base tecnológica, así como del Casino de Castilla y León.
Te diré que es el parque tecnológico, este es el Silicon Valley de Castilla León.
O sea que bueno, un pueblecito, como decíamos, de 4.000 habitantes, puedes tener todo esto. Parece un poco de ciencia ficción, pero no, porque se puede, ya os lo vamos a demostrar. La puesta en marcha de la e-administración ha obligado a redoblar los esfuerzos de los organismos públicos para asegurar el óptimo funcionamiento de sus infraestructuras. Es el caso del Ayuntamiento de Buecillo, que decidió actualizar su arquitectura tecnológica para poder lanzar con plenas garantías su sede electrónica. Su renovación pivoteó sobre dos conceptos clave: virtualización y plan de contingencia y recuperación de desastres, para asegurar la alta disponibilidad a la que obliga la implantación de la e-administración. Se partía de un entorno compuesto por varios PCs, uno de ellos funcionando como servidor, que no contaba con ningún mecanismo de protección, de copia de seguridad ni de réplica. El consistorio decidió el despliegue de un data center completamente virtualizado, siguiendo las recomendaciones de su partner tecnológico. La nueva arquitectura se desplegó con VMware y desde el primer momento vino acompañada por BIM Essential como solución de backup, replicación y monitorización. El Ayuntamiento tenía dividido su entorno tecnológico en dos instalaciones. En las oficinas principales se encuentran sus máquinas virtualizadas, que son un total de 12 que dan soporte a los servicios críticos, y aparte tiene otro edificio municipal con un servidor para las copias. ¿Qué resultados obtuvieron gracias a esta implementación? capacidad para copiar toda la infraestructura virtualizada, no solo los ficheros, espacio necesario para realizar el backup igual al de las propias máquinas y máxima fiabilidad y sencillez de administración.
Fíjate, si esto lo coges tal cual está, sin quitarle una sola coma de lo que hay aquí, y lo multiplicas por 1000, pues te va a salir un centro de datos de una gran compañía o de una gran corporación, ¿no? O sea, el centro de datos de Telefónica, por ejemplo.
Por ejemplo.
O sea, pues es tan sencillo como eso. O sea, se necesita unos pequeños equipos, de los cuales estamos hablando, creo que de 4, ¿no? De los cuales uno va a actuar como servidor y que eso, toda la información, haga un backup de seguridad en otro edificio. Es decir, si que hay una bomba ahí, pues uno se va a hacer puñetas, pero queda todo redundado en otro. Y esto lo hace un ayuntamiento de Valladolid. Es decir, alguien que es muy pequeño es capaz de hacer un sistema de data center redundante con un software muy básico, con unos equipos muy sencillos, pero que funciona todo perfectamente. En lo único que han hecho un mayor esfuerzo ha sido en poner una arquitectura potente, como es la de VMware, y bueno, pues tener una solución de backup también potente, que es la de VIN. El resto es algo como muy sencillo. Esto lo puede hacer cualquier ayuntamiento de España.
Y este, como decíamos, de tan solo 4.000 habitantes, ha visto las posibilidades que le ofrece esta solución de VMware. Como decíamos, 12 ordenadores, 12 máquinas virtualizadas que dan soporte a los servicios críticos, y luego en otro edificio, pues un servidor para las copias. Simple y llanamente eso, y les permite poder dar soporte también a este parque tecnológico de Huecillo, como tú bien lo denominabas, ese Silicon Valley, ¿no?, de Castilla y León.
Aunque me arrepiento de lo que voy a decir, pero lo voy a decir, no puedo remediarlo.
A ver, dímelo.
Esto cuesta menos que una rotonda.
Pues fíjate, bueno, hay rotondas que son de oro, ¿eh?
Por eso digo que esto cuesta menos que una rotonda. Y fíjate la rentabilidad que se le puede sacar.
Pues nada, estad atentos, porque ahora vamos con las ayudas, esas que seguro que os van a proporcionar todas las herramientas para que podáis implementar este tipo de soluciones, pues para claramente optimizar vuestros negocios. Vamos a ello, Javier.
Adelante.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo, marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia. Somos líderes. Y somos prnoticias.com.
Ayuda.
Y ya estamos,
bueno,
con esas ayudas.
Pues mira, hoy vamos a hablar de una ayuda. Es un programa que se llama Emprendentur Internacionalización. Este programa tiene como objetivo, bueno, viene del Plan Nacional de Integral de Turismo, es un programa dirigido al sector turístico, y pretende pretende fomentar la internacionalización del sector turístico español mediante la apertura de nuevos mercados turísticos internacionales, el incremento o potenciación de los ya existentes o la exportación a terceros países. Es decir, lo engloba prácticamente todo. Para que productos y servicios turísticos españoles puedan tener una mayor visibilidad. Para poder alcanzar este objetivo, desde la Secretaría de Estado de Turismo, se ha decidido llevar a cabo la puesta en marcha de este programa. Se espera que ayude a que el destino España sea un destino líder en proyección internacional. Y se puede conseguir, ¿eh? Las actividades objeto de las ayudas estarán dirigidas a internacionalización del sector turístico español mediante la apertura de nuevos mercados turísticos internacionales, el incremento o potenciación de los ya existentes o la exportación de terceros países de productos y servicios, como ya hemos dicho. Las Las actuaciones relacionadas con este orden tienen como finalidad contribuir a acelerar y consolidar el crecimiento internacional de las empresas españolas no exportadoras, ojo, no exportadoras o exportadoras ocasionales que cuenten con un proyecto del sector turístico competitivo y con la consecución de los objetivos del Plan Nacional Integral de Turismo 2012-2015, que todavía está en vigor. En este sentido, constituyen objetivos prioritarios el apoyar la internalización de productos y servicios turísticos innovadores que contribuyan a mejorar la capacidad de la prospección exportadora, diversificar los mercados de destino y mejorar el posicionamiento internacional del sector turístico español, fortalecer los procesos de internalización del sector turístico e impulsar la internalización de productos turísticos innovadores que mejoren la competitividad y rentabilidad del sector turístico español en el ámbito internacional. Es decir, es un proyecto muy potente que pone en marcha la propia administración.
Por eso las ayudas otorgadas revestirán la forma de préstamos reembolsables. Las características de las ayudas en forma de préstamo serán las siguientes. Este número, Javier. El importe de los préstamos a conceder será de hasta un máximo del 75% del presupuesto financiable de la actuación, sin que la cantidad financiada pueda superar la cifra de 1 millón de euros, que ya es una cifra bastante considerable. Los préstamos tendrán un tipo de interés del 0,57% y un plazo de amortización de 5 años. Años, incluyendo un periodo de carencia máximo de 2 años, que se aplicará a cada ayuda concedida, salvo indicación en contrario por el beneficiario en el momento de la concesión. Tercera, el abono de la amortización y de los correspondientes intereses se realizará al final de cada periodo de amortización determinado en la resolución de concesión. Vamos con la cuarta, no se aplicarán comisiones ni penalizaciones por cancelación anticipada voluntaria de los préstamos. Podrán ser solicitantes y beneficiarios de estas ayudas las empresas legalmente constituidas en España cuya exportación no supere el 40% de su facturación en el momento de la solicitud. Se entenderá por empresa cualquier entidad que, independientemente de su forma jurídica y del origen de su financiación, tienen una actividad económica, es decir, pone bienes o presta servicios en un mercado completamente determinado. A los efectos de la presente orden, se excluyen de su ámbito subjetivo y no se podrán considerar beneficiarios las sociedades mercantiles públicas, los entes públicos empresariales y cualquier otra empresa constituida o regida de acuerdo con el derecho público. Los proyectos deberán estar dirigidos a la apertura de nuevos mercados, a la exportación de nuevos productos y servicios, a aportar factores de competitividad diferenciales, al fortalecimiento del potencial innovador de las empresas del sector turístico, así como de la competitividad y los ámbitos de conocimiento científico tecnológico del sector turístico. En concreto, este programa está destinado a financiar distintas fases en el proceso de internacionalización de las empresas que se articulan en las siguientes actuaciones. Son tres. La fase cero es la de investigación de mercados y estudios de viabilidad, la fase uno de prospección y la fase dos de implantación. El importe de los préstamos a conceder será, como decíamos antes, de hasta un máximo del 75% del presupuesto financiable, sin que la cantidad financiada pueda superar la cifra de 1 millón de euros. Apunta, Javier, el nombre de este programa, Emprende Tour Internacionalización.
Bueno, pues es un programa como muy interesante, con una actuación económica bastante grande. Estamos hablando de un sector que controla y sabe bastante bien cómo se gestiona una ayuda, cómo se mueve, y bueno, pues el interés es espectacular, vamos, yo es uno de los más bajos que he visto en mi vida. Es decir, que tiene todos los condimentos necesarios para que esto pueda ser muy interesante. Los puntos son muy sencillos, los requisitos, yo creo que para cualquier empresa del sector que quiera empezar a exportar o que haya hecho ya su finito por ahí, yo creo que son muy fáciles de preparar. Así que, venga, adelante y a por ello.
A por ello.
Que hay mucho dinero.
Bueno, Javier, pues ya nosotros nos despedimos.
Pues sí, ya hemos acabado.
Así es que hasta la semana que viene. ¿Qué nos traerás la semana que viene?
A ver si nos recuperamos con un poco de suerte. Pues mira, la semana que viene hay un tema muy interesante. Hay un tema que no se suele tocar en debate y en sitios de estos, está como ahí como oculto, pero sin embargo es un tema interesante, sangrante, y que para algunas empresas o entidades, por ejemplo el sector bancario, no les interesa que se le dé.
¿Cómo te gusta la sangre? ¿Cómo te gusta?
En este caso sí. Vamos a hablar de renting tecnológico.
Bueno, pues la semana que viene, ya sabéis, este renting tecnológico a debate. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.